Hoy vamos a escuchar el último capítulo de la serie Palestinos e Israelíes, Dos Pueblos y una Tierra. A lo largo de las últimas semanas hemos intentado acercarnos al conflicto a través de los testimonios de la gente de a pie, las personas que directamente están sufriendo la violencia que se vive en esta zona del planeta. Si os parece, escuchamos ya este último episodio, el octavo, que es la segunda parte del bloque titulado Un mosaico llamado Israel.
Palestinos e israelíes, dos pueblos y una tierra. Una serie dedicada a la vida diaria de dos pueblos que habitan y se disputan la misma tierra. Hoy, un mosaico llamado Israel.
En Israel se dedica un porcentaje muy alto del presupuesto general del Estado a defensa y armamento. El gasto militar de este país es hoy en día uno de los más altos del mundo. A pesar de lo sofisticado de su armamento, la arbitrariedad manda en el día a día en los territorios ocupados. En los puestos de control militar del ejército de Israel para acceder a territorio palestino no hay normas. Permitir el paso o realizar un registro se deja a voluntad del soldado de turno. Mayor Sharon Feingold, portavoz del Ministerio de Defensa de Israel.
Israel es el único país en Oriente Medio que es democrático. No practicamos el castigo colectivo, pero estamos muy preocupados por la seguridad de nuestros ciudadanos. Nuestra primera y más importante preocupación es que los ciudadanos de Israel puedan caminar por las calles, tomar los autobuses sin tener miedo de ser reventados. Desgraciadamente, no podemos garantizar el 100% de seguridad. No somos perfectos. Nosotros también cometemos errores. A medida que vayamos aprendiendo, colocaremos gente en los controles que sean capaces de explicar a las ONGs, diplomáticos y periodistas cuáles son los requisitos. Todos los formularios legales que tenemos están conforme a las leyes internacionales. Hay reglas y las reglas son muy claras. Israel no se inventa nuevas reglas.
Debbie Lerman es judía chilena y lleva 30 años trabajando por la paz. Es coordinadora de la Coalición de Mujeres por la Paz, una agrupación de 9 organizaciones israelíes de mujeres que luchan contra la militarización que está ahogando a los palestinos y provocando en los israelíes serias consecuencias de salud mental.
La élite de este país es militar y como militar ha inculcado una serie de valores militaristas en la educación y en la vida y en la manera que se solucionan los conflictos y en la manera que se tratan los problemas. Es una sociedad de hombres, de machos con armas en mano.
El estallido de la segunda intifada en septiembre de 2000 desató una ola creciente de ataques suicidas contra civiles israelíes. El objetivo, según las propias palabras de los hombres y las mujeres palestinos que se han inmolado, es infligir el mismo sufrimiento que el que su pueblo siente con cada acción del gobierno israelí. Desde entonces el odio ha ido aumentando entre ambos pueblos y las posibilidades de convivencia se alejan.
Maya Sigal, de 29 años, fue víctima de un atentado en la Universidad Hebrea de Jerusalén en el mes de julio del año 2002. Las heridas sufridas la retuvieron 4 meses en el hospital. Maya perdió un ojo y las secuelas que padece quedarán para el resto de su vida. Maya Sigal.
Yo entiendo y estoy de acuerdo con su lucha, tener su país independiente. Pero de ninguna manera, ni desde ningún punto de vista, podré entender que utilicen ese camino que daña a los civiles. Cuando fui herida me preguntaban si sentía odio por el terrorista, si le deseaba algo malo. Pero desde el primer momento, lo primero que tenía en mi cabeza era que lo sucedido era algo tan desagradable. El hecho que un ser humano que no me conocía me hiciera cambiar mi vida de forma tan drástica. Quizás yo soy así. No es que esté enfadada, es que estoy muy triste.
En las paradas de autobús de las principales ciudades israelíes, Haifa, Tel Aviv, Jerusalén Oeste, policías armados registran a los pasajeros. Abrir y cerrar el bolso se ha convertido en un gesto mecánico que los israelíes aceptan sin rechistar. La seguridad se ha convertido en su principal demanda a los políticos.
Los israelíes, jóvenes y mayores, intentan aislarse en sus ciudades y no mirar a los palestinos. Prefieren ignorar y no quieren informarse ni pedir cuentas a su gobierno sobre lo que hace en suelo palestino. Pero viven una contradicción constante.
Por un lado, justifican cualquier medida adoptada por el gobierno a cambio de seguridad. Por el otro, tienen la certeza de que la violencia en sus calles es imparable hasta que la ocupación de Palestina no concluya. Gali, desde Tel Aviv.
La razón principal es que los israelíes estamos ocupando y dirigiendo la vida de casi 3 millones de palestinos y estamos conquistando. Es comprensible que ellos quieran la independencia. No es nada muy diferente a lo que nosotros quisimos hace 50 años. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es legítimo dentro de esta batalla del día a día? Para mí la base de esto es la enorme pobreza en la que viven sumidos los palestinos. Su vida vale muy poco. En mi opinión, lo que los palestinos no entienden es que cada atentado hace que la gente, incluida yo, que tenía una clara tendencia hacia la izquierda, se vaya acercando hacia el otro extremo. Entonces, lo que no me parece justo es que todo el esfuerzo debe venir de nuestro lado y que ellos, por su parte, ni siquiera puedan hacer el esfuerzo de parar los atentados.
Debbie Lerman, de la Coalición de Mujeres, analiza las consecuencias psicológicas para la población israelí.
Más del 60% del público israelí judío dice que hay que establecer un Estado palestino. Genial, bueno, son genial. ¿Y dónde? Es esa especie de dislocación, yo creo, un poco psicótica que tiene la opinión pública israelí, que puede decir al mismo tiempo una cosa y lo contrario. Y lo dicen al mismo tiempo. Y es patético, es trágico, porque realmente creen las dos cosas al mismo tiempo.
País y aquí es la tierra nuestra, la tierra prometida, y nadie en el mundo puede cogérnosla, porque eso Dios nos prometió a nuestros padres. Y aquí Hebrón es el primer sitio que Abraham, nuestro padre, compró con dinero, pero aquí es el sitio primero de las raíces verdaderas de los judíos. Si ellos van a aceptar que nosotros somos aquí los dueños de la tierra de Israel, vamos a vivir con ellos en paz, y si no, ellos tienen que irse de aquí, porque o ellos o nosotros, al fin será la paz de Israel.
Es el argumento de la colona Bela Gonen, quien vive desde hace 32 años en el asentamiento de Kiryat Arba, en Hebrón. Los colonos son ciudadanos de Israel que habitan en suelo palestino. La política de construcción de asentamientos israelíes no ha cesado en ningún momento desde la ocupación hace más de 30 años.
La Cruz Roja Internacional ha reconocido que los asentamientos constituyen crímenes de guerra. Según datos de la organización Peace Now, en noviembre del año 2000 había 145 asentamientos en los territorios ocupados, donde vivían más de 200.000 israelíes.
Entre la población israelí hay un buen número que opina que los argumentos de colonos como Bela Gonen son el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo de paz con los palestinos. Los colonos menos radicales tienen razones económicas para negarse a salir del suelo palestino. El gobierno les da facilidades para comprar casa en los asentamientos.
Israel, un país que levanta resquemores, que nació como refugio de un pueblo perseguido y que se ha desarrollado a lo largo de sus poco más de 50 años con un gran respaldo económico y político internacional. Este mosaico llamado Israel inicia, sin embargo, el siglo XXI con grandes contradicciones y con muy poco poso del espíritu cosmopolita que siempre caracterizó al pueblo judío.
Ante las contradicciones internas que vive la sociedad israelí, surge la pregunta: ¿es Israel la única democracia de Oriente Medio, como repiten constantemente ciudadanos y políticos para defenderse ante el mundo? Ezequiel Leim, de la organización israelí de derechos humanos B'Tselem.
Cuando estamos hablando de los palestinos en los territorios ocupados, son una serie de normas no democráticas, de que la fuerza es el único factor que cuenta. Cuando estamos hablando dentro de los límites de Israel, son normas diferentes, donde, por ejemplo, un grupo como B'Tselem tiene libertad y legitimidad para actuar.
Gali, abogada de Tel Aviv.
Desde el punto de vista de los ciudadanos israelíes, sí, esto es una democracia. Pero los palestinos no son ciudadanos israelíes y los territorios son una zona militar. Además, aunque los palestinos tuvieran la posibilidad de un Estado, nunca sería una democracia. Sería una dictadura.
Sergio Yanni, del Centro de Información Alternativa de Israel.
Israel es una etnocracia, no es una democracia. En Israel no existen derechos civiles como tales, sino que existen derechos étnicos. Yo como judío tengo mucho más derechos que un palestino ciudadano de Israel. Hay pueblos donde un palestino no puede vivir, por ley. No porque la gente no lo deja. No hay una división entre Estado e Iglesia. Sería acá la sinagoga, Estado y sinagoga. Y lo mismo pasa con la situación de las mujeres. Una mujer casada, por ejemplo, que el marido desaparezca en la guerra y no puede volver a casarse, por ley. Entonces, estéticamente sí, se parece mucho más a Europa, pero internamente es otra cosa.
Debbie Lerman, de la Coalición de Mujeres por la Paz.
Nuestra sociedad tiene que llevar un proceso muy profundo de democratización y reconocimiento del hecho que en este país viven más que solamente judíos y que en este momento estamos oprimiendo, estamos discriminando, estamos destruyendo.
Selen, la Coalición de Mujeres por la Paz y el Alternative Information Center llevan a cabo la tarea más dura para lograr el cambio, enfrentarse al gobierno y a su propia sociedad.
Las posiciones de nosotras en este momento no son populares. En una sociedad como la israelí, donde se vive alrededor de la ocupación y donde la gente vive muerta de miedo, vive aterrorizada y vive con una sensación de alienación completa de las cosas que están pasando a 20 minutos de la casa de ellos. Entonces, obviamente, el hecho que nosotras continuamos todo el tiempo presentando los problemas y hablando de ellos no es bien recibida, porque en este momento lo que la gente quiere decir, no quiero ver eso. Todo un pueblo israelí que se levanta en la mañana, se mira al espejo y dice, bueno, esa parte yo no la quiero ver.
La imposibilidad del Estado de romper la intifada lleva a que se abra una represión hacia las voces críticas dentro de Israel. Sabemos que tenemos todos nuestros teléfonos escuchados. Hay mucha gente que tiene mucho miedo a una represión, que la represión de los palestinos se abra también ahora al campo por la paz dentro de Israel, por traición, por encontrarse con el enemigo.
Esto no podrá continuar siempre. Ahora, no sé si el siempre son de aquí 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Yo me acuerdo hace 30 y tantos años cuando íbamos a decidir con mi marido si que íbamos a tener niños o no. Y decimos, bueno, no hay problema, se puede tener niños porque hasta que ellos sean grandes esto todo se va a acabar. Y bueno, nada, ¿no? No puedo concebir una situación de que una cosa así continúe todo el tiempo.
Los israelíes están hastiados. Para muchos no hay alternativa porque ningún partido político ha sido capaz hasta ahora de garantizar la seguridad ni de acabar con el conflicto. En las últimas elecciones, la balanza se ha inclinado hacia la derecha más recalcitrante y hacia las posiciones más bélicas.
Los israelíes esperan un cambio, pero no quieren mirar y se encierran en sus ciudades como en cajas de cristal. No todos los grupos que forman este mosaico llamado Israel están dispuestos a una solución justa del conflicto que los enfrenta con los palestinos hace ya más de medio siglo. La violencia de los últimos años tras el estallido de la segunda intifada provoca algunos deseos que dejan un sabor de boca amargo.
Que haya paz y tranquilidad, que cada uno podamos vivir en nuestra casa, que no entremos en un autobús y explotemos. Que haya paz y tranquilidad.
Mi deseo es la normalidad. El poder ser normal, o sea, no tener todo este peso de la violencia, la represión, la política. El poder llevar una vida totalmente apolítica. Por otro lado, en las condiciones de hoy, estar involucrado es la única forma de poder cuidarme a mí mismo como ser humano.
Que esto se acabe, porque esto es una pesadilla. Me voy a despertar y esto no va a ser porque no puede ser. El otro es más que nada un deseo personal. Es decir, en algún momento de aquí a lo que sea 20 años, mirar para atrás y decir, bueno, ayude en algo.
Hasta aquí, un mosaico llamado Israel. Tercer capítulo de la serie Palestinos e Israelíes. Dos pueblos y una tierra. Una producción de Leire Otaegi y Blanca Diego para Radio Nederland, la emisora internacional de Holanda.